Queridos amigos, hoy es el cuarto domingo después de la Pascua. Y nuestro Señor está preparando para su ascensión. Va a abandonar a los apóstoles físicamente, pero les promete que va a venir el Paráclito, el Pentecostés, 10 días después de su ascensión. Y los está preparando. Entonces, sabemos muy bien que Jesucristo estuvo 40 días con los apóstoles desde la resurrección hasta la ascensión, que este año va a ser el 21 de mayo. Entonces, en esos 40 días, ¿qué pasó? Jesucristo estuvo enseñando a los apóstoles muchísimas cosas que nosotros no sabemos, pero que nos ha sido transmitido por la tradición. O sea, muchas cosas que las sabemos por la tradición oral, por todo lo que nos ha transmitido la Iglesia. Entonces, nos da una idea de lo que dice San Juan en el Apocalipsis. Dice que muchas cosas no han sido escritas, pero lo que ha sido escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, muchas cosas no han sido escritas, pero nos han sido transmitidas oralmente por la tradición, ¿sí? Y aquí lo importante es tener el Espíritu de Cristo, queridos amigos, que nos ha sido transmitido a través del Espíritu Santo, por los siglos, a través de los siglos. Entonces, en la medida que los católicos hayan sido fieles al Espíritu Santo, en esa medida se aparecen a Cristo y tienen el Espíritu de Cristo, de la Iglesia y de Dios. Por eso, cuando se contradice al Espíritu Santo, es el pecado más grave. Tanto así que dice Cristo que los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. Nadie puede, no debe, nadie por ningún motivo debe ir en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Se reduce en dos cosas, que son el compendio de lo que dice el Padre Nuestro. Es el amor a Dios, y segundo, el amor a las almas, al prójimo. Entonces Jesucristo todo el tiempo nos enseñó, desde que vino a la tierra, el día de su encarnación, dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Padre, yo he venido a hacer tu voluntad, y me has dado un cuerpo con el cual me sacrificaré y daré mi vida por las almas, por los hombres. Entonces, primero, si queremos tener el Espíritu de la Iglesia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, necesitamos primero entender que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, adorarlo, seguirlo, obedecerlo y seguir y estar muy interesados siempre en sus derechos, en su voluntad. ¿Sí? Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro son hacia Dios, precisamente. Preocuparse por adorarlo, por reconocerlo como Padre, que sea santificado, que sea glorificado constantemente, que sea adorado, que se le dé su lugar a Dios en la tierra y en el cielo. Después se pide su reino y su voluntad, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante para un católico. Que Dios lo pongamos en su lugar, el lugar que le corresponde. Y por amor, lo hagamos por amor. Entonces uno pone a Dios como en su lugar como primero. Eso significa darle sus derechos, darle cumplir la justicia para con Dios, seguir los derechos de Dios. Y eso lo digo porque hoy en día, si se fijan, las personas hablan mucho de los derechos del hombre, pero nunca hablan de los derechos de Dios. Pues resulta que la responsabilidad de todos es primero los derechos de Dios. Y si uno cumple con los derechos de Dios, Dios ya nos da muchas cosas, ¿sí?, que se podrían llamar los derechos del cristiano, del católico. Que tiene muchos derechos una vez que ama a Dios y que reconoce a Dios. O sea, es hijo de Dios, es heredero de todo. Merece el amor de Dios, las promesas de Dios y el cielo eterno. O sea, el que cumple con los derechos de Dios, en dar a Dios lo que es de Dios, recibe todo. ¿Sí? Por eso dicen los santos, hay que renunciar a todo para poseer al todo. ¿Sí? Dice San Juan de la Cruz, todo, nada. ¿Qué significa? Todo para Dios y nada para mí. Dándole a Dios todo es como yo recibo el todo. Esa es la paradoja que muchos católicos no entienden. Dándolo todo, para amar al todo, es como recibe uno el todo. La gente primero quiere recibir el todo y después dar lo que quiera. Esa es la gente. No. Nuestra religión es recibir, darlo todo para recibir al todo, o sea, a Dios. Entonces hoy en día uno de los ejemplos que podemos poner que la gente no da a Dios su lugar, no se preocupa por los derechos de Dios, es que en estas crisis que estamos viendo, la primera responsabilidad, lo primero que tiene que hacer tanto el gobierno como las familias, como los católicos, es mirar hacia Dios, arrodillarse delante de Dios, adorarlo, pedirle perdón, santificar sus domingos, venir a misa, rezarle más, hacer penitencia, para que todos podamos salvarnos, porque la crisis, todos los castigos vienen por el pecado. Entonces Dios está esperando que le demos su lugar, que nos arrepintamos, que pidamos perdón por los demás, que no dejemos nuestras obligaciones para con Dios, o sea, que no olvidemos sus derechos, que son ser adorado por sus hijos, el que le recen, el que le pidan perdón, el que le pidan dones, el que le den gracias y que lo adoren sobre todo. Por eso por ningún motivo se pueden cerrar las iglesias, por ningún motivo. Porque los derechos de Dios son primero. Y como Dios es la salud de todo, es el bien infinito, es imposible pensar que por venir a ver a Dios no nos vamos a enfermar, nos va a pasar algo mal, es imposible. Es imposible para un católico. Totalmente imposible. Al menos que hayamos perdido la fe. Por eso es que es muy trágico lo que está pasando, porque a Dios se le olvidó. ¿Sí? Totalmente. La gente se puso a solucionar los problemas de la crisis de acuerdo a la prudencia puramente humana. ¿Y Dios qué? Gravísimo. Entonces, ese es el primer... La primera parte más importante, que es el primer mandamiento, y que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que tengamos el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Iglesia, para que recibamos el Espíritu Santo, para que Cristo esté con nosotros, nos bendiga. Darle a Dios lo que es de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes se confiesan, yo siempre les aconsejo que confiesen qué tan bien está su oración. O sea, si han hecho su oración y lo han hecho bien, y se han esforzado en hacerla con fervor y con atención y con preparándola bien, no haciéndola de manera descuidada, no haciéndola de manera que es como algo secundario, algo que es un requisito, una obligación y que no tiene mucho fervor. O sea, eso es lo más importante. Como está su oración, está su vida espiritual, de hecho. Tanto así que San Alfonso María de Ligorio y todos los santos dicen: el que reza se salva y el que no reza se condena. A ese grado. Y si rezamos bien, no nomás nos vamos a salvar, nos vamos a santificar. A tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Porque Dios reza en nosotros y con nosotros. Él nos inspira cómo Él se ama y cómo Él se conoce y cómo hay que servirlo para que Él... Primero acuérdense, nunca se les olvide el primer mandamiento, los derechos de Dios. Es que es la primera parte del Padre Nuestro que estás en los cielos. Primero, santificado sea tu nombre, glorificar a Dios es lo más importante, adorarlo. Venga a nosotros tu reino. Pedir a Dios su reino, ansiar el cielo, ansiar la voluntad de Dios, ansiar y desear lo que Dios quiere. Por eso dice, después dice, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es lo que pedimos todos los días en el Padre Nuestro cuando nos levantamos. Pero lo decimos de palabra porque en la práctica no nos interesa la voluntad de Dios. Me interesa mi voluntad. No me interesa el reino de Dios. Me interesa mi felicidad en la tierra. Me interesa mi salud. Me interesa mi sueldo, mi dinero. En la realidad no me interesa tener a Dios como padre. Me interesa que me vean a mí como padre, como alguien que vale. Entonces la segunda parte del Padre Nuestro, que es el segundo mandamiento, es dirigirse hacia el prójimo. ¿Sí? Primero pedimos el pan nuestro, que es el Cristo nuestro, Cristo mismo. El pan nuestro es Cristo en la Eucaristía, la presencia de Cristo en nuestras vidas. físicamente en la Eucaristía y también su alma, su espíritu, que se comunica con nosotros a través de la Iglesia Católica, a través del Evangelio, a través de la práctica de la fe y del Espíritu Santo que nos es dado. Todo eso es el pan de cada día que pedimos, tener el Espíritu de Cristo. O sea, es como recibir a Dios espiritualmente todo el tiempo. Tener a Dios y su Espíritu Santo todo el tiempo con nosotros, eso es el pan de cada día. Y el pan físico, el pan que comemos para el almuerzo, eso es la añadidura. Pues aquí no se preocupa uno por eso. Buscad mi reino y mi justicia, y lo demás os lo daré por añadidura. O sea, no se refiere al pan físico, no, al pan material. Eso nos lo va a dar por extra, es como extra. Es como diciendo, Dios, eso me corresponde a mí como padre dártelo. Tú preocúpate por mí, por servirme a mí, glorificarme, amarme, y lo que te falta, yo te lo voy a dar. La salud, el dinero, tu familia, tus intenciones, tus hijos, tu futuro. Eso corre por mi cuenta, dice Dios. Pero fíjate, hasta dónde llega nuestra fe, no llega a eso, nunca llega a ese nivel. Que es el mínimo para salvarte, de hecho. Amar a Dios sobre todas las cosas y confiar en Él. Es la esperanza del cristiano, del católico. Entonces el Espíritu de Cristo es ese. Amar a su Padre y amar a las almas. Uno tiene que amar más las almas que a sí mismo. O sea, que mi propio beneficio material, mi salud, por ejemplo. Es una de las señales de cómo la caridad se ha enfriado tanto que se vive una tibieza totalmente tenebrosa. Un ejemplo. Uno tiene que querer más el alma de los demás, o sea, el beneficio espiritual de los demás, uno tiene que ser prioritario sobre mi salud. Por ejemplo, si yo tengo que ir a ver a un familiar, porque es una obligación, por ejemplo, los hijos visitar a la familia, o es una obligación también consolar al triste, visitar al enfermo, visitar al preso, las obras de misericordia. Si uno tiene que hacer algo por el prójimo a ese nivel, uno está obligado a sacrificar inclusive su salud con tal de cumplir con mis deberes para con el prójimo y sus almas, los deberes de misericordia. Por ejemplo, uno tendría, o sea, está por arriba visitar, por ejemplo, al enfermo, a los padres, a los familiares, a un preso, eso está por arriba de mi salud. Entonces yo tengo que arriesgar mi salud, claro, con las precauciones que uno pueda tener, pero uno debe arriesgar la salud, ¿sí? Que tiene menos valor por ir a visitar y hacer una obra de misericordia. ¿Sí? Eso tiene que estar claro para los católicos. El alma de los demás vale más que mis propios beneficios materiales o mi salud o mi vida, inclusive. Por eso decimos los católicos que uno debe preferir morir que cometer un solo pecado venial. Una mentirita, como dicen ahí. Si yo les voy a elegir entre una mentirita y su vida, tienen que preferir morir. Ahora, si tienen que elegir entre arriesgarse en su salud o visitar a sus padres, tienen que elegir visitar a los padres, aunque dejen su salud de ustedes y la de sus padres, porque es más importante la salud afectiva y espiritual que la salud física. La gente se olvida de eso. La salud no solamente es lo físico, cuidarse con buena alimentación y cuidarse de los virus. La salud es algo integral, que implica salud psíquica, afectiva, espiritual, y de equilibrio físico también. O sea, por ejemplo, es muy sabido que alguien que tiene mucho miedo o mucha tristeza se enferma. O sea, no solamente son los virus. De hecho, hace más daño, por ejemplo, vivir en pecado mortal, hace más daño a la salud, o la falta de paz, falta de bendiciones de Dios, falta de equilibrio en su vida. Eso hace más daño a un pecado mortal que un virus. Pero es que es claro. Pero entonces, nuestros deberes para con el prójimo, ese es el Espíritu de Cristo. Si ustedes preguntan, ¿a qué vino Cristo? Sí, aparte de glorificar a su Padre, vino a salvar las almas, a morir para salvar las almas. Eso vino Cristo. Y a eso venimos nosotros también. Nosotros venimos a glorificar a Cristo, a Dios, a darle a Dios su tributo de Dios y a salvar nuestras almas y las de los demás. A eso venimos a la tierra. O sea, ese es el espíritu de Cristo. La preocupación número uno del católico es los derechos de Dios y salvar las almas. Con el buen ejemplo, la instrucción, el amor a Dios, las obras de misericordia, ¿sí? El preocuparse por los demás, el no hacer escándalos, todo lo demás, ¿no? Y después vienen los demás, que es ya la salud, el dinero, el puesto y mis preocupaciones materiales. Entonces, para que vean en perspectiva cómo debe ser, por eso el Padre Nuestro, después viene el Padre Nuestro de cada día, dándosle hoy, que ya vimos lo que es, todo lo que es el rango espiritual de Dios, el Espíritu de Dios y sus sacramentos. Después viene, y perdona nuestras deudas. O sea, perdona, Señor, lo que nosotros te debemos, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, a los demás. Acuérdense que nos debemos a los demás, nos debemos. O sea, todo lo que recibimos nosotros es para los demás. Nuestras habilidades, nuestra salud, nuestros conocimientos, nuestro amor a Dios, es para los demás. O sea, nosotros cuando nos damos a los demás y perdonamos lo que nos deben, es cuando Cristo nos va a dar y nos va a perdonar. En la medida que lo hagamos con los demás, Cristo nos lo hace con nosotros. Ese es el sentido de las palabras del Padre Nuestro. Y entonces viene después, no nos dejes caer en la tentación, lo decimos en plural, se fijan. Señor, tentación, tiene que existir la tentación porque es una prueba, es la prueba de esta vida para salvarnos. O sea, es normal y es beneficioso que haya tentaciones. Pero lo que pedimos es que no nos deje, ¿sí? Que nos asista con su gracia en medio de las tribulaciones, de los problemas. Pero lo decimos en plural, porque estamos con la misma cruz, todos tenemos que cargar la cruz de los demás. Todos tenemos que ayudarnos a ir al cielo, si se fijan. Señor, no nos dejes. O sea, eso significa que nosotros ayudamos a los demás a que no caigan en tentación. Si bien que nosotros también cooperamos en que los demás puedan tener a Dios, puedan tener la gracia de Dios, puedan tener buen ejemplo, y que si se caen, nos levantamos. O sea, hacer lo que Dios va a hacer con nosotros, hacer con los demás. No queremos que Dios nos deje caer en la tentación, entonces nosotros también ayudamos a los demás que no caigan en la tentación. Si fijan, es uno de los motivos por los cuales la mujer tiene que vestir con mucho pudor. No caigan en la tentación los hombres. ¿Sí? Por eso es el pudor tan grande, tan importante. Que cada vez que las vean, vean a la Santísima Virgen y se eleven hacia Dios. O sea, la mujer, en lugar de buscar las miradas hacia sí misma, que haga que esas miradas reboten hacia Dios. ¿Se fijan? O sea, uno no atrae las cosas hacia sí. Uno atrae las cosas hacia Dios, hacia las personas, hacia Dios. Es un concepto muy importante que va en contra de todo lo moderno. Lo moderno es todo hacia mí, todo para mí. Yo soy la atracción, yo soy el centro, yo tengo derechos. No, ese no es el enfoque del católico. El enfoque del católico es Dios. La mujer se tiene que vestir muy modestamente porque todos los que la vean a la mujer tienen que pensar en Dios. Sí, claro que sí. Y de esa manera van a poder atraer las miradas de la gente virtuosa, de muchachos o muchachas o muchachos virtuosos, que digan, esta persona me puede llevar a Dios y me va a ayudar a salvarme, y va a salvar a mis hijos y vamos a ser un buen equipo para ir juntos al cielo, esta persona sí conviene. Y ahí cuando los niños, buenas personas, encuentran su verdadera pareja para el futuro matrimonio y llega a ser una familia que se salva, agradable a Dios. Fíjense cómo todo tiene que ir relacionado hacia Dios. El que nos vea tiene que saltar de nosotros hacia Dios. Por eso todo lo que tenemos nosotros tiene que ser al servicio de Dios. No buscar para mí nada, sino todo que todo rebote y vaya hacia Dios. No os dejes caer en la tentación. Y por último, y líbranos de todo mal. Líbranos y guárdanos de todo mal. Líbranos, lo dije en plural, ¿eh? Lo decimos en plural. No solo para mí, para todos mis hermanos, para todo el mundo inclusive. Y acuérdense que el mal en esta vida es el pecado. A eso se refiere, ¿eh? Porque Dios no nos va a librar de las tentaciones. No nos va a librar de lo que nos va a ayudar para nuestra salvación, que son las cruces. Líbranos del mal no se refiere a las cruces, no se refiere a las tentaciones. Se refiere al pecado. Tampoco se refiere al demonio, al mal. Porque el demonio es un instrumento de Dios para tentarnos. Porque la tentación es buena para nosotros, porque eso es una prueba para que nos elevemos a Dios y Él nos ayude y podamos tener méritos, nos santifiquemos, nos purifiquemos y vayamos avanzando en la vida espiritual. Es dentro del plan de Dios la tentación. Entonces, líbranos y guárdanos de todo mal significa el pecado. El pecado. Tanto a nuestro como el de los demás. ¿Se fijan? Todo está dirigido hacia la gloria de Dios, la voluntad de Dios, los derechos de Dios y hacia la salvación de las almas. Aquí no hablamos de salud, aquí no hablamos de beneficios materiales. Para que quede claro cómo es el espíritu de Cristo y de la Iglesia Católica. Todo hacia Dios y todo hacia la salvación de las almas. Y lo demás Dios va a dar por añadidura. Que la Virgen nos ayude a entender esas verdades porque son muy importantes. Lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.